Y en Radio 3 y en teleuned.com seguimos con ustedes en la UNED y en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Revista de Economía y Turismo. Hemos llegado de nuevo a un final de trimestre y, como es habitual, lo vamos a cerrar con nuestra tertulia trimestral. En esta ocasión traemos como tema de análisis una cuestión de importante repercusión social y económica, la futura Ley Nacional de Dependencia, como se conoce de forma más coloquial, pero cuyo nombre completo es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. De forma resumida, su objetivo es la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y ayudas importantes para realizar actos corrientes de la vida diaria. Incluye también la ley la atención y formación de los cuidadores. Los españoles con más de 65 años van a constituir la mayoría de los usuarios de la futura red de atención de la futura ley, dirigida a quienes no pueden valerse por sí mismos y que, según los cálculos del Libro Blanco de la Dependencia, serán más de 1.350.000 personas, pero otros estudios hablan de hasta 3 millones de personas. El proyecto de ley ha entrado en fase de discusión y de debate público. Tiene prevista su entrada en vigor en enero de 2007. La ley de dependencia se considera el cuarto pilar del estado de bienestar, es muy esperada o ha sido muy esperada por los colectivos afectados, aunque presenta, sin embargo, algunos aspectos todavía sin definir y complejos. Precisamente vamos a intentar ahora, en nuestro coloquio, aportar más información a este debate público con la ayuda de tres expertos que les presento. Elisa Chulia Rodrigo, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, es coordinadora de la revista Panorama Social de la Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS, y el número 2 de esta revista se ha dedicado precisamente a este tema y se titula Dependencia y Autonomía Personal, Dilemas y Compromisos. Buenos días, profesora Chulia.
Hola, buenos días.
Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, es autor de numerosos trabajos sobre esta materia, uno de los expertos que han participado en la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia, base de la nueva Ley de Dependencia. Además, también ha colaborado en la revista que comentábamos antes. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Y José María Labea Gazcona, catedrático de Análisis Económico de esta universidad, es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En esta fundación ha realizado un estudio sobre el tema de la ley de dependencia, concretamente sobre los efectos sobre el crecimiento y el empleo del plan de dependencia, y actualmente están haciendo un estudio sobre esta misma materia en cuanto a su viabilidad económica y financiación. Buenos días, José María Labeaga. Gracias.
Buenos días, gracias.
Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Elisa Chulia. Se dice que estamos ante el cuarto pilar del estado del bienestar, pero en España esto era una cuestión pendiente que nos separa todavía de algunos países europeos que sí que han sido más sensibles a este problema. ¿Cuáles son las razones que han motivado en este momento este paso adelante en nuestro país?
Bien, antes de comenzar a responder concretamente a tu pregunta, debo decir que la expresión cuarto pilar del estado del bienestar, que la acuñó el profesor Vicenç Navarro, suscita algunas críticas, a mi juicio bastante justificadas, porque no es estrictamente un nuevo pilar el que comienza a desarrollarse junto a los otros tres más tradicionales, sanidad, pensiones y educación, sino que en España ya existían, si bien con notables carencias y con desigualdades territoriales, programas de servicios sociales que cubrían parcialmente la contingencia de la dependencia en sus múltiples variantes. Además, como ha señalado el profesor Gregorio Rodríguez Cabrero en múltiples ocasiones, y quizá después también pueda referirse a ello, al hablar de un cuarto pilar del estado del bienestar y reducirlo a la dependencia, en realidad estamos dejando al margen toda una serie de contingencias que están siendo cubiertas por los servicios sociales y que no son estrictamente lo que entendemos hoy día por dependencia. Pero dicho esto, cuando hablamos de las razones que motivan esta iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues hay que señalar, además de la voluntad política, la conciencia de que el problema de la dependencia aumenta en nuestras sociedades, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento en términos absolutos y relativos de los mayores en general y de los mayores en particular. España se encuentra entre los países más afectados por el envejecimiento de la población, según estimaciones recientes de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Hacia 2050 en España podemos tener aproximadamente un tercio de la población de 65 y más años. Este fenómeno demográfico tiene efectos muy importantes sobre la fuerza de trabajo disponible, sobre el crecimiento económico, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la sanidad y el cuidado a quienes, sin estar estrictamente enfermos, no se pueden valer por sí mismos. Es verdad que en España el problema todavía no era agudo, porque las familias han asumido el protagonismo en los cuidados, pero las familias, como bien se sabe, están cambiando rápidamente, siendo uno de los motores de este cambio la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su menor disponibilidad para ocuparse de las tareas de cuidado de los más frágiles o de los más vulnerables.
En general, bueno, también pueden intervenir nuestros otros dos invitados, José María Laveaga y Gregorio Rodríguez Cabreo. El modelo que se va a implantar en España es el modelo más generalizado en Europa, porque creo que hay varios modelos. No sé quién, Elisa Chulia.
Yo creo que habría que hablar de diversidad institucional, no solo en la prestación de servicios para cubrir la contingencia de la dependencia, sino en general, cuando se habla del estado del bienestar, observamos bastante diversidad institucional en toda Europa, ¿no? Pero quizá cabría distinguir tres regímenes, así lo han hecho los expertos. Hay un modelo de protección universal, de acuerdo con el cual las prestaciones son financiadas mediante impuestos, y este es el modelo que prevalece en los países nórdicos, en Escandinavia y en Holanda. El segundo modelo sería aquel que financia las prestaciones para la dependencia a través de un sistema de la seguridad social, es decir, normalmente de cuotas o de contribuciones sobre el trabajo, cotizaciones, y este sistema prevalece en Centro Europa, en Alemania y Austria. Y luego podríamos distinguir también el modelo asistencial, que está fundamentalmente basado en el apoyo de las familias, que en la medida de sus recursos económicos o de su poder adquisitivo, pues compran servicios privados, ¿no? En España parecía, de acuerdo con el libro blanco, por lo menos esa fue mi interpretación, que se iba a crear un sistema de la dependencia más bien en línea con el modelo 2, con el modelo que se ha implantado en Alemania y en Austria. Ahora bien, desde el Gobierno se ha afirmado con cierto orgullo que el Sistema Nacional de la Dependencia que se está creando en España responde al modelo nórdico. De cualquier modo, las diferencias entre los esquemas, entre esos dos, tres esquemas que he señalado, están perdiendo nitidez. Y el modelo nórdico, tal y como se le conocía en los años 60, 70 y 80, pues ha perdido también algunos de sus rasgos más característicos. Concretamente, ha incorporado más a las familias en la financiación y en la prestación de los servicios de asistencia, y en cierto modo ha devaluado el protagonismo del Estado, incorporando, por otra parte, en la prestación de los servicios mucho a los ayuntamientos.
Sí, Gregorio Rodríguez Cabrero, tenemos un experto, precisamente él ha participado en esa elaboración del libro blanco, y nos puede aclarar un poco cómo se ha llegado a lo que es el proyecto ahora mismo, el proyecto de ley, y qué se planteaba en el libro blanco, y si hay algunas diferencias en ese sentido.
Por hacer varios matices y continuando lo que ha planteado Elisa Chulia, efectivamente hay varios modelos en Europa, ¿no? Pero hay que resaltar una cosa importante, que todos los modelos responden a diferentes tradiciones nacionales, pero hay una tendencia general, lo que podríamos llamar modelo social europeo, según el cual los ciudadanos de la Unión tendrían cobertura sanitaria de tipo universal, una cobertura básica, lo que se refiere al sistema de pensiones, y ahora se incorpora lo que sería los cuidados de larga duración. Yo creo que esa filosofía está asumida, así lo ha asumido la Comisión y el Consejo Social Europeo, desde el cual se estimula a que se pongan en marcha o se perfeccionen esos sistemas, bajo tres criterios fundamentales. Universalidad, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera a largo plazo. Esos son los tres criterios. ¿Por qué en nuestro país, después de plantear en el libro blanco un modelo de seguridad social, se ha concluido en otro modelo diferente? Bueno, pues ahí las razones son tanto de tipo político como de tipo económico. Ten en cuenta que este tipo de leyes, que son estratégicas, valga la expresión, pues son negociadas, intervienen los empresarios, intervienen los sindicatos, interviene el Ministerio de Hacienda, hay un juego de intereses y de presiones que lleva a ese tipo de, digamos, de resultados. En mi opinión, y voy a quizás a ser excesivamente simplificador, pero de cara también a abrir nuestro debate, yo diría que al final nuestro modelo, el que se ha adoptado en el anteproyecto, tiene una filosofía socialdemócrata nórdica, un modelo de organización continental y un modo de financiación asistencial. Esa es mi visión actualmente. ¿En base a qué lo digo? Bueno, pues podemos ir entrando en detalles en base a un análisis detallado del anteproyecto y en base también a lo que nos ha dicho hace unos días el Consejo Económico y Social y la semana pasada el dictamen del Consejo de Estado, donde se preocupan de elementos como no queda claro el derecho subjetivo, no queda clara cuáles son las prestaciones básicas que tienen que recibir los ciudadanos, no queda claro cómo vamos a financiar esto cuesta dinero, por lo tanto hay que incrementar los impuestos, en una lógica donde se habla de reforma fiscal y reducción de los impuestos, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Esto va a caer sobre los patrimonios y sobre las rentas de las familias? ¿Va a producir un efecto expulsión de las clases medias y clases medias altas del sistema, que se van a ver abocadas a seguros privados? ¿Cuál es el coste que va a tener para pensiones bajas la gran mayoría en este país? De un coste de los servicios que es alto y que se incrementa a medida que aumenta el grado de dependencia. Pensar que más del 60% de las pensiones de este país son inferiores a 500 euros al mes. El coste de los servicios, digo el coste de los servicios, en un grado moderado de dependencia, viene a suponer el 40% del salario mínimo. Cuando pasamos al segundo nivel estamos ya en el 60%, y en el último nivel estamos ya en el 90%. Es decir, que nuestro modelo tiene ahora mismo una serie de problemas, que son los que se están debatiendo por expertos, por los grandes consejos legislativos y de debate, como el CES y como el Consejo de Estado, donde hay que clarificar ese tipo de cosas que son muy importantes. ¿Es universal o no es universal de verdad nuestro sistema? ¿Va a ser suficiente o no va a ser suficiente en unas prestaciones básicas? Y por último, ¿cómo lo vamos a financiar? Ningún modelo europeo es gratis total. Sería inviable a largo plazo. Todos contemplan el copago, pero el copago tiene que ser compatible con el modo de vida, digamos, razonable de la gente en función de sus recursos. Como ha dicho bien Elisa, 2/3 son personas mayores, son pensionistas, y hay que evitar también que haya un efecto expulsión, porque si las capas medias de la sociedad que pagan su impuesto sobre la renta son expulsados del sistema, porque se ponen unos determinados niveles de entrada, entonces estamos haciendo una ley asistencial ampliada, pero no una ley de tipo universal.
Ya, en algunos países he leído que existen seguros de dependencia que son obligatorios. No sé si eso podría ser una solución, ¿o es factible?
Podría ser una de las soluciones. Lo que pasa es que este modelo, a la altura de hoy, ha asumido ya una alternativa, y sería muy difícil, pero podría ser. Es una de las alternativas, un seguro obligatorio dentro del campo de la seguridad social, perfectamente.
Bueno, antes de entrar quizás en esa cuestión también, ¿cuál es el marco constitucional? Porque parece ser que en el libro blanco se planteaba que la ley estuviera colgada dentro de un artículo de la Constitución. Finalmente parece que está en otro, diferente al propuesto. Quería también preguntarle a José María Leaviaga por ese aspecto de la financiación. Ellos en FEDEA, en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, han trabajado sobre este tema, como decíamos, sobre los efectos de la ley de dependencia en el crecimiento y el empleo, y ahora están trabajando sobre la financiación y la viabilidad económica. No sé si tiene alguna cuestión que aportar.
Sí, bueno, la verdad es que el tema de la financiación es una cuestión compleja mientras no se sepan los detalles, ¿no? La cuestión es, ya las han apuntado. Primero, ¿quiénes van a tener derecho? Es decir, hay diversos grados de dependencia. Todos los grados de dependencia van a tener derecho. Hablamos de volúmenes de dependientes, pero los volúmenes de dependientes en valor absoluto son muy distintos, depende del grado de dependencia del que estemos hablando. Por tanto, ahí es una cuestión. La segunda cuestión es la cartera de derechos. En función de la cartera de derechos, de prestaciones, ¿no? En función de esta cartera, pues el coste de los servicios va a ser diferente. Y entonces el tercer paso es alternativas de financiación. Lo que nosotros estamos mirando es que existen diversas alternativas, tanto, digamos, desde el sector público como en lo que yo creo que al final será, que es, digamos, una combinación sector público-sector privado, o una combinación de pagos públicos con pagos privados o copagos, que al final será la ley. Pero mi punto de vista es que la ley es muy importante ahora, pero sobre todo va a ser muy importante en el futuro. Porque actualmente lo que básicamente diferencia nuestro país del sistema que tenemos sin ley al sistema que tienen otros países ya establecido es que los dependientes están cuidados por cuidadores informales, que básicamente son familiares. Pero hasta ahora, a estos familiares que cuidan a los dependientes, no les, vamos a ponerlo esto entre comillas, no les ha perjudicado mucho el cuidado de los dependientes por la siguiente razón. El perfil de los cuidadores es mujeres, 86% de los cuidadores. Edad media de estas mujeres que cuidan, 54 años, es decir, son las hijas de los dependientes. Y nivel de estudios, niveles bajos. Por tanto, las posibilidades que les ha ofrecido el mercado de trabajo han sido posibilidades muy limitadas. De manera que lo que sí que va a ser importante en el futuro es que si seguimos así, que seguimos con una esperanza de vida cada vez mayor, con más mayores, con más años de cuidado a dependientes posiblemente, entonces esto va a afectar a mujeres que actualmente están en el mercado de trabajo, van a tener edades menores y van a tener mayores cualificaciones. Luego, las alternativas de salida van a ser mucho mayores. Entonces, esto va a tener muchos más efectos. Entonces, tema de financiación. No solo hay la alternativa del... comencemos por hablar, y estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho, que no se puede cargar al sistema público con todo el coste de una nueva prestación. Por tanto, de alguna manera, cuando se definan cuáles son las prestaciones y quiénes tienen derecho, pues habrá que definir quiénes van a ser los que copaguen o quiénes no van a copagar. Y hay que hacerlo con mucho cuidado por la razón de la expulsión, ¿no? Si resulta que acabamos basando el sistema en pagos impositivos y demás, digamos, si quien paga los impuestos luego no se beneficia de estos sistemas, pues mal vamos, porque algún día se enfadarán los que pagan impuestos o pagamos impuestos de pagarlos. Por tanto, seguramente acabaremos teniendo una solución alternativa del copago. Entonces vamos más adelante. Más adelante pues pasarán muchas cosas, porque en España se han movido muchas cosas. Se ha movido mucho el mercado de la vivienda, luego a lo mejor a los mayores que necesitan cuidados y no pueden acceder a ellos por un tema de imposibilidad económica, pues les conviene hacer una hipoteca en sentido contrario. Es decir, en vez de pedirle al banco, el banco les pide a ellos y les da un dinero cada mes, y al final de su vida, pues la casa que tenían tiene un valor residual que el banco se la queda y el valor va para los hijos o cualquier historia. Es decir, que están en estudio el desarrollo de nuevos, llamemos, productos financieros que pueden acabar ayudando en la financiación de este sistema. Y finalmente, evidentemente, el seguro de dependencia. Pero ya se ha comentado también aquí que ese es un juego. Al final es un juego entre muchos actores. Hay la iniciativa privada, está el gobierno, están los afectados, están sus familias. Y por tanto, tenemos que pactar. Ni en la ley acabará saliendo lo que el gobierno pensaba que podía salir, ni en la ley acabará saliendo lo que es la iniciativa privada quisiera que saliera. Luego acabará saliendo un punto medio entre todo. Bajo mi punto de vista, hay los tres aspectos claves para que esto funcione. Y es muy fácil decirlo, pero lo voy a decir, es muy complicado llevarlo a la práctica. Se necesita coordinación, porque nosotros tenemos ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central. No tengo claro que todavía sepamos, posiblemente hay agentes que lo saben, pero no tengo claro que esta sea una información pública para todo el mundo, donde es más necesario establecer servicios en los que el Estado ayude, pero que la iniciativa privada ponga su dinero. No tengo claro que esté, digamos, el mapa de necesidades perfectamente identificado. Y tengo claro que se sabe, porque el Ministerio de Trabajo o el Inserso tienen identificado esto. Por tanto, esto debe ser información pública para que los agentes, por ejemplo la iniciativa privada, sepa dónde poder invertir el dinero. Porque la iniciativa privada no va a invertir si no tiene expectativas de beneficio. Por tanto, ¿dónde vamos a hacer una residencia? Pues donde sepamos que hay demanda. Y no solo demanda, sino demanda que va a ser atendida y que va a poder acceder a esos servicios mediante cofinanciación, copago o como le queramos llamar. La segunda cuestión es el control. El control está relacionado con quién tiene derecho y a qué prestaciones se tienen derecho. Y simplemente un ejemplo. El control es en todos los sentidos. Actualmente, el, digamos, 15% de cuidadores informales que no son familiares son personas que se dedican a tareas del hogar. Por tanto, todas estas personas están fuera del control fiscal. Luego, si llega esta ley y algunas de estas familias pueden beneficiarse y se benefician de los servicios que la ley le da con el sistema de financiación que se establezca, esas personas entrarán al control. Y no solo digo este control, sino el control del derecho y del derecho a obtener financiación y a obtener determinadas prestaciones. Y un tercer sistema es, una vez que todos los agentes estén coordinados y haya control, ¿cómo financiamos? Y al final el sistema no se podrá financiar únicamente con dineros públicos. Y lo que no sabemos es cuál será el punto final de financiación.
Elisa Chulia, nos quedan 7 minutos. Sí, tenemos que empezar a resumir un poquito.
Yo quería decir muy brevemente respecto a uno de los puntos que se han comentado. En este complejísimo proceso de negociación que se abre ahora y de pactos, también hay que tener en cuenta esas negociaciones que se van a producir dentro de las familias. A mí lo que me parece que todo esto está poniendo de manifiesto es que la diversidad o la casuística va a ser enorme. La dependencia es un problema que encierra situaciones muy diferentes y se van a resolver dentro de las familias en gran medida. Habrá hijos que no puedan cuidar a sus padres y que les ofrezcan a sus padres hacer una hipoteca inversa. Habrá otros a cambio de no heredar. Habrá otros que prefieran acudir a fórmulas privadas y a cambio heredar. Es decir, todo esto lo que abre es un enorme proceso de negociación y conviene, y esto es muy importante, como decía José María, que cuanta más información pública haya, tanto mejor, para poder tomar esas decisiones con conocimiento de causa.
Sí, Gregorio, no sé si quiere añadir una cuestión,
sí,
un comentario.
Sí, un par de matizaciones. El tema de la coordinación que ha montado José María es muy importante. Y, de hecho, yo creo que es uno de los elementos débiles del sistema, porque adopta un modelo que llamo de tipo continental, descentralizado, basado en el juego de agentes, pero, por ejemplo, el sistema de convenios entre el gobierno, entre el Estado y las comunidades autónomas, pues no queda claro. No se sabe si una comunidad autónoma puede no firmar, en cuyo caso, ¿qué va a hacer el Estado? Si tiene que cubrir el hueco de que se retire. No queda claro el carácter imperativo del convenio. Es decir, ahí hay unas debilidades en la cadena de decisión y de aplicación del sistema que la ley debe de especificar, porque sin una coordinación que tiene que ser al mismo tiempo, que parece la cuadratura del círculo, tiene que ser flexible pero imperativa, porque si no el sistema no funciona. Flexible porque hay muchos agentes, pero imperativa porque está en juego los derechos de los ciudadanos. En ese sentido no puede haber, digamos, camino fácil para los agentes. Entonces yo creo que ese es un tema realmente importante. Y en cuanto a la financiación, pues yo únicamente tengo algunas dudas, en el sentido siguiente: si con esta ley no estamos desincentivando al ahorro, porque claro, decía José María, sobre el piso, sobre la vivienda, podemos establecer productos financieros. Bueno, una persona puede decidir, yo vivo muy bien y no tengo nada, y cuando llegue la hora de la verdad, si le llega, suponiendo que llega a una situación de dependencia, entonces tendrá derecho al 100% de las prestaciones. Ahí habría que tener cuidado. Es decir, yo entiendo que el copago es necesario, todos los sistemas lo contemplan, pero habría que modularlo y manejarlo adecuadamente para evitar bolsas de fraude y autoexclusiones dentro del sistema. Eso sería realmente muy importante.
Sí, en realidad todo lo que está diciendo Gregorio yo lo he resumido con una palabra que no sé desarrollar completamente, que es el control. Y el control va sobre todo. Es decir, ya tendríamos que empezar a tratar de hacer todas las formas de ahorro neutrales para no desincentivar una u otra forma. Si lo desincentivamos de esta manera, pues resulta que estamos afectando la economía en un momento en que los dependientes no son dependientes y esperan no serlo, y cuando lo sean se van a beneficiar ellos en perjuicio de que se podían haber beneficiado los dependientes, que en el momento en que los ahorradores podrían haber ahorrado no lo han hecho. Por tanto, el control es complicado, porque es un control sobre muchos agentes, pero también sobre el tiempo. En realidad, las decisiones sobre qué tipo de ahorro hago ahora son los que van a afectar si el sistema de dependencia se sostiene mañana o no. Por lo tanto, yo lo he resumido mucho, pero también me refería a ese tipo de control. Y luego, la otra cuestión es, y esto, claro, debe quedar absolutamente claro, este tipo de bolsas de fraude que queremos sacar mediante el afloramiento de determinados, no solo puestos de trabajo, sino dineros que ahora están en el mercado, digamos, fuera del control fiscal, pues pueden tener el resultado inverso, es decir, que haya incentivos para crear mayores bolsas si no está todo esto bien definido. Por lo tanto, no es muy complicado, ya lo han dicho mis compañeros de mesa, es muy complicado, pero conviene, es verdad, conviene que la ley sea flexible e inflexible a la vez, qué cosa más complicada.
Bueno, hay una cuestión, la verdad es que nos queda poquísimo tiempo, que también me parece importante. Algunos colectivos, algunos foros, como el Foro de Vida Independiente, han llamado la atención sobre la parte de la ley que, en principio, entra dentro del título, es promoción de la autonomía personal, pero, por otro lado, al ser un sistema que básicamente está dirigido como sistema asistencial, no quedaría contempladas todos los problemas que tienen estos dependientes o algunos de ellos. Me gustaría saber si la ley realmente va a favorecer la normalización e integración en la vida cotidiana de las personas que ahora no pueden hacerlo. En un momento determinado tendrá que ser un servicio asistencial, pero después podrá ser un servicio para la vida cotidiana, para realizar una vida como la de cualquier otro ciudadano. Gregorio Rodríguez Cabrio.
Bueno, yo haría simplemente dos matizaciones. La primera, casi ninguna ley en el ámbito europeo ha contemplado las situaciones de los menores de 65 años o 60 años de la discapacidad. Quizás, entre otras razones, porque tienen dispositivos de integración más potentes que los nuestros. Dicho esto, efectivamente existen lagunas importantes en la protección e integración de los discapacitados menores de 65 años. Pero sí tengo que decir al mismo tiempo, aunque seguro que no estarán de acuerdo conmigo, que dentro de los colectivos de este país son los que están en mejor situación comparativa. Y de alguna manera esta ley está empezando a desdibujar la verdadera necesidad, que son las personas mayores de 65 años, que es donde tenemos la verdadera laguna, el mayor volumen de personas dependientes y, a largo plazo, donde vamos a tener la mayor presión demográfica en esta dirección. Por lo tanto, yo creo que habría que diferenciar dentro de la ley los aspectos de la dependencia de los aspectos de la integración y no mezclarlos. Y yo creo que la ley, de alguna manera, se está mezclando.
No tenemos más tiempo. Nos tenemos que despedir. Seguiremos hablando de este tema. La verdad es que yo creo que, como la ley ahora mismo está en fase de debate, todavía están muchos aspectos por conocer, pues es importante que sigamos tratándonos en el programa. Nos han acompañado hoy en nuestra tertulia trimestral Elisa Chulia Rodrigo, profesora de Ciencia Política y de Administración de la UNED, Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, y José María Labeaga Azcona, catedrático de Análisis Económico de nuestra Facultad, la de Económicas y Empresariales también de la UNED. Pues muchas gracias a los tres por sus aportaciones y hasta otra ocasión.
Gracias. Muchas gracias.